Vamos a dar la bienvenida a través del hilo telefónico al doctor Ángel Delgado Silva, reconocido abogado, experto constitucional y analista en temas políticos. Doctor Ángel Delgado, qué gusto saludarlo.
Muchas gracias por esta oportunidad. A la orden.
¿Cómo está analizando el tema, el contexto, ¿no? En medio de esta crisis, no solamente en el Perú, sino una crisis mundial, ¿no? Y también en esta misma medida, siempre es bueno darle una mirada a cómo está actuando el gobierno en el panorama social, en el panorama político, ¿no? Porque de una u otra manera son vasos comunicantes, ¿no?
Por supuesto, creo que hay dos niveles que hay que aquí tratar de modo diferenciado. Por supuesto, el lado médico, el problema de salud que se ha suscitado en el país y en el mundo tiene una preocupación determinante a tal grado de que hoy eso es el elemento que determina el quehacer político, económico y social de todos los países, casi sin excepción. Sobre eso, evidentemente, no queda más que acatar las decisiones de las autoridades en materia de salud y del gobierno, porque se supone que son ellas las que tienen el conocimiento técnico y especializado para la cual, para poder remontar, para poder salir de la crisis, ¿no? Sin embargo, creo yo que como todas las decisiones que suceden en el ámbito del hombre, del ser humano, de la humanidad, la dimensión técnica, en este caso concreto, la dimensión médico-sanitaria, no puede ser el único factor a analizar y a contemplar. Porque una sociedad, una comunidad como la nuestra compleja, tiene otras variables. Finalmente, la comunidad es una agrupación de personas que a través de esas, de múltiples, de millones de interacciones, permite el avance, el desarrollo de una determinada sociedad. Y vea usted, si este último elemento, que es el elemento fundamentalmente político, no se toma en cuenta, no se analiza, podemos caer en una gravísima unilateralidad y ahí sí tener graves problemas. Lo que quiero decir en concreto es que no podemos permitir, como lo dice el viejo refrán, que el remedio sea peor que la enfermedad. Lo que quiero decir es que las medidas que se toman a nivel político y social y económico tienen que guardar congruencia con la gravedad de la crisis, porque si solamente vamos a tener una visión tecnocrática del problema, ¿no? Vamos a dejar de lado otros graves problemas y entonces podemos hacer una situación como la que la voy a describir en términos un poco gruesos, de que terminada la crisis sanitaria, la crisis de salud, el país entre en una situación mucho más grave de crisis económica y social que tenga repercusiones políticas totalmente inimaginables. Entonces, eso es el tema que ninguna sociedad puede permitirse desarrollar. Yo tengo la impresión que en el Perú hay una suerte de prioridad en exclusivo del económico y no hay una congruencia con el manejo político de la situación, y eso puede hacer que mañana, o sea, cuando termine la crisis, tengamos una situación insostenible. Millones de personas llevadas a una pobreza extrema, una desesperación de multitudes que quieren acceder a bienes y servicios y no lo van a lograr, y por ende una convulsión social y política de la cual mañana podemos tener pues, resultados absolutamente lamentables. Eso es lo que yo creo que tenemos nosotros que evaluar, eso es lo que tenemos que hacer, sobre todo aquellos que no somos médicos, porque ve usted, yo no le puedo hablar mucho sobre la parte médica porque no lo soy, pero sí puedo darle algunas lecciones porque en otros tiempos, cuando ha habido soluciones únicamente tecnocráticas, por ejemplo, enfrentar fenómenos como el terrorismo o enfrentar fenómenos como las catástrofes naturales, si uno unilateraliza el aspecto técnico, en este caso nadie se mueve, nadie hace nada, bueno, entonces las sociedades pueden destruirse a partir de las propias medidas que pudieron tener un efecto positivo para curar el daño, en este caso el daño de salud, pero pueden ser enormemente letales, gravísimas para el porvenir de la comunidad. Este es el tema que a mí me preocupa. Yo creo que este es el terreno en el cual se debe dar la
Claro,
discusión,
ahora
¿no?
en el plano político, ya planteando un poco la preocupación que usted expresa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Cuál debería ser en este caso el papel del Congreso que ya está en funcionamiento, ¿no?
Bueno, algunos señalaban que el Congreso no debería reunirse. cosa que a mí me parece terrible, porque si no se reúne el Congreso, yo me pregunto para cómo entonces, ¿por qué se reúne el Poder Ejecutivo? ¿Por qué se reúne el Consejo de Estado? ¿Cómo se reúne la policía? Y, en fin, hay cosas que no pueden dejar de funcionar. Por cierto, hay que tener todas las precauciones médicas del caso, pero no podemos nosotros destruir las instituciones. Y el rol del Congreso en abstracto es un rol de contrapoder. Y es gravísimo para la vida política social del Perú que el ejercicio del mando del poder en el Perú no tenga contrapeso. No haya instituciones que le digan no o que pongan dudas en la cuestión gubernamental. Aquí realmente hay una suerte de sector de la población que avala al gobierno cualquier cosa, creen que está haciendo lo mejor, lo aplauden y la única acción que prometen es una política de adulación, de canto, de estimulación, como si tuvieran especies de barras bravas, pero yo digo que ese tipo de actuaciones son realmente peligrosas para una sociedad democrática. La sociedad democrática por excelencia, donde la verdad no está concentrada, sino está dispersa, solamente puede funcionar en base a la deliberación, a la opinión de muchos, y que las instituciones encargadas de controlar el poder, como es el caso del Parlamento, no tenga arte ni parte, hasta el día de hoy, pasado ya casi 2 semanas del problema, a mí me parece realmente peligroso para el porvenir democrático del Perú.
Ahora, en estas circunstancias, el gobierno está solicitando facultades extraordinarias, ¿no?, ante la emergencia.
No sé cuáles, la verdad que ya las tiene, el gobierno está actuando como dictadura, estamos ante una dictadura, entre comillas, legal, pero estamos ante una dictadura consentida, no sé qué más quiere, y eso me preocupa, pues, realmente, porque entonces no hay contrapeso, no hay una opinión pública, la mayoría de la prensa, ve usted, se dedica a adular, a hacer caja de resonancia del gobierno, y, por ejemplo, no se destacan los problemas que empieza a haber, por ejemplo, en el propio ámbito de salud, en el frente médico. Hay opiniones, por ejemplo, de gente muy informada que dice que las compras que se vienen haciendo de estos reactivos llamados de detección rápida son un problema, son una farsa. A mí me parecería que eso es un tema que debiera discutirse y no zanjarse como el gobierno quiere hacerlo. No es un tema militar, no es un tema de impedir saca la policía y la y detener a quienes son disidentes, sino al contrario, hay que escuchar para ver qué está pasando. Es la única manera, ve usted, cómo se puede funcionar en democracia y cómo se puede afrontar una crisis en un ambiente de libertad. Lo contrario es el modelo autocrático que se perfecciona y entonces podemos, y eso todavía está por verse, pero podríamos salir de la crisis médica, sanitaria, y entrar a una gravísima crisis política, económica y social.
Congreso, ¿cómo usted ve la actuación del Congreso?
El Congreso tiene que hacer las preguntas que usted y yo le estamos haciendo. O sea, esto que yo le estoy poniendo a pueblo. Primero, en cuanto a las medidas, ¿por qué sale la ministra de Salud? ¿Sabe usted por qué sale la ministra de Salud? ¿Por incompetente? Bueno, eso incompetente podría ser, porque la incompetencia ha marcado el signo de este gobierno. Sabemos nosotros, no ahora, sino antes de la crisis, de que el gabinete es un conjunto de personalidades básicamente avasalladas por el gobierno y no tienen ningún filo, no tienen ningún perfil propio. Pero si, como dicen algunos, la ministra se oponía, por ejemplo, a que tras estas compras y medidas haya un negociado, ¿no cree usted que eso es importante que se discuta y se sepa? ¿Y no estemos en la duda? Eso es el tema, a eso me refiero con que no se puede acallar la expresión propia de la democracia, que era libertad de discusión, de informar. Entonces, por lo menos nosotros estamos, cuando las pocas entrevistas que tenemos, dadas las circunstancias, somos las pocas voces que tratamos de poner un elemento de duda, un elemento de interrogación al quehacer político y no sumarlos a los vítores y a los aplausos que masivamente el gobierno puede tener en una época en la cual hay una conmoción. Ve usted, es conocido en otros tiempos que los tiranos, los dictadores, cuando tenían problemas en sus pueblos, no hablo de ahora, hablo del pasado, recurrían a cosas extremas como la guerra, que con eso provocaba una cohesión social temporal que les permitaba salir adelante. Yo no digo que sea lo mismo, pero que lo que quiero decir es que si el poder no es controlado, incluso en momentos de crisis, evidentemente la democracia cambia. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Inglaterra, que es un país con solera democrática y liberal de antaño, jamás dejó que su parlamento funcionara. Usted sabe que la guerra es una cuestión máxima. Podría haber armado un gabinete único, no, funcionaban las instituciones. Y eso le dio una superioridad, y se discutía mucho. Churchill, el gran adalid de la Segunda Guerra Mundial de inglés, tenía que someterse a interpelaciones, a preguntas incómodas. En varias oportunidades estuvo a punto de caer el gabinete de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es democracia, pues ese es el régimen en el cual la dirección de los asuntos importantes no está en manos de uno solo. Clausewitz, el gran teórico de la guerra, decía, en torno al conflicto, decía que la guerra es un asunto demasiado importante para dejarse en manos de los militares. Lo que quiere decir es que yo podría decir que el tema de salud es demasiado importante para dejárselo solamente en manos de los expertos médicos. Por supuesto, qué duda cabe que la parte médica es fundamental, decisiva, sin ella no podemos avanzar. Pero querer unilateralizar, querer hacer de eso un absoluto, a mí me parece, de veras, con todo respeto y humildad, una tentación autoritaria, y podemos tener un fracaso, ya no en el campo médico, aunque también podría darse, porque ahí, claro, hay una visión única, absoluta, pero sí puede tener consecuencias gravísimas para lo que le puede pasar al Perú el día después, ¿no?
Muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional.
Muy agradecido a usted, y ojalá que estas reflexiones puedan servir para que el Perú pues restablezca su vida institucional y democrática, porque yo creo que es la única manera como podemos enfrentar la gravísima pandemia que sufre el país. Gracias.
Muchas gracias.